Yo recibí una carta de la esposa de este guardia y yo creo que como humanos tenemos que sentir este dolor. Ella supo la tragedia de su esposo precisamente a través de nuestra homilía el domingo pasado. No sabía nada. Y después me escribió, trajo personalmente la carta. Con la mirada puesta en Dios y en usted, vengo con estas humildes palabras para suplicarle una vez más, aunque ya lo hizo una vez, interceda por mi esposo José Elías Torres Quintanilla, Guardia Nacional, que fue secuestrado el día 12 de enero del presente año por elementos de una organización clandestina en ocasión que se conducía de Arcatao a Chalatenango y hasta la fecha no sé de su paradero. Espero que su ayuda mitigue mi angustia de esposa y madre de un hijo de 8 meses que necesitamos de mi esposo. Dios se lo pagará por todas sus bondades y lo que haga en nuestro favor. Anoche yo tenía rumores, no sé si se han confirmado, de que habían encontrado el cadáver de este guardia desaparecido. Esto pues no lo vamos a aprobar nunca, es un crimen. Y el Papa dice que hay que llamar las cosas por su propio nombre. Hay un comentario también presencial de lo que pasa allá. Dice, nosotros, me escribe un campesino, estamos muy tristes porque actualmente en este departamento se ha desatado una de las más crueles persecuciones y masacres en contra de campesinos, hombres, mujeres, niños, etcétera, los cuales han sido vejados por las autoridades y elementos de orden, dando origen a un pánico nunca visto en esta región del norte. Nosotros hemos constatado personalmente, porque aquí donde vivimos estamos rodeados de refugiados, los cuales se han venido solamente con la ropa que andaban llevando, no teniendo lugar ni permiso de retornar a sus hogares, donde han dejado todo abandonado. Sus casas han sido saqueadas, otras incendiadas, los animalitos han sido robados o macheteados, los granos destruidos y un sinfín de cosas más en contra de esta pobre gente, que el único delito que tienen es ser pobres y organizados. También una de las religiosas al irse me escribió, nos vamos tristes porque vemos que esto no solo responde a la acción de respuesta por un miembro de la guardia que ha sido capturado, sino que aprovechando esta situación se está llevando a cabo la represión del pueblo que a nivel de altas autoridades ya de antemano está planeada. Nos duele mucho el precio de sangre que tiene que dar el pueblo por su liberación, cuota que como cristianos no podemos aceptar, pero cuando ya no hay remedio, la encuentra un sentido al ponerla junto al Señor crucificado para que alcance su valor de redención. La Junta de Gobierno debe ordenar en forma eficaz el cese inmediato de tanta represión indiscriminada, porque la Junta también es responsable de la sangre, del dolor de tanta gente. Las Fuerzas Armadas, sobre todo los cuerpos de seguridad, deben de poner esa saña y odio cuando persiguen al pueblo. Deben demostrar con hechos que están en favor de las mayorías y que el proceso que han iniciado es de carácter popular. Ustedes, o muchos de ustedes, son de extracción popular, por lo que la institución del ejército debería estar al servicio del pueblo. No destruyan al pueblo, no sean ustedes los promotores de mayores y más dolorosos estallidos de violencia con los que justamente podría responder un pueblo reprimido. Tengo una carta muy expresiva de un grupo de soldados, bien revelador. Voy a leer la parte que puede interesarnos más. Nosotros, un grupo de soldados, le pedimos que si nos puede hacer público los problemas que tenemos y nuestras exigencias que planteamos a los señores oficiales y jefes y junta de gobierno, y con su ayuda estaremos de antemano agradecidos. Lo que nosotros queremos es tratar de lograr la mejoría de las tropas de la FAES. Primero, mejoría del rancho. Segundo, que se evite el uso del garrote y el ultraje hacia la tropa. Tercero, que se mejore el vestuario de la tropa. Cuarto, que se nos aumente el salario, pues lo que recibimos en definitiva son 20 o 30 colones mensuales, que si todos los descuentos que se nos hace quedan nada. Quinto, que no se nos envíe a reprimir la población. Queridos soldados, en este aplauso del pueblo pueden encontrar la mano tendida a esas angustias de ustedes. Sexto, siguen pidiendo que no se nos descuente el mantenimiento de la ropa. Siete, que se nos den las razones del por qué se nos manda a combatir. Ocho, la Fuerza Armada la constituimos tropa, jefes y oficiales. Y la únicamente son los jefes y oficiales los responsables de toda la opresión hecha al pueblo. Nueve, que se nos aumente el seguro de vida, que actualmente es de 2,000 colones. Diez, y último, hacer un llamado al pueblo en general, obreros, campesinos y estudiantes, y para todas las organizaciones gremiales y populares, revolucionarias, que nos apoyen en nuestra lucha para lograr nuestra mejoría, y a cambio, nos responsabilizamos por lograr una Fuerza Armada que proteja y defienda los intereses del pueblo y no de los ricos como hasta ahora se ha hecho. Yo comento, de los humildes viene la luz. El proyecto gubernamental que estamos comentando, si quiere salvarse, debe amputar cuanto antes y sin lástima la parte podrida y quedarse con la parte sana. Un proyecto que por miedo o consideraciones quiera seguir cohonestando lo que no se puede cohonestar, está llamado a la ruina, no encontrará la estabilidad en el pueblo. Y voy a referirme en tercer lugar al proyecto popular. Yo veo con esperanza los esfuerzos de coordinación, sobre todo porque van acompañados de una invitación a los demás sectores democráticos del país para crear con ellos una amplia y poderosa unidad. Espero que esta invitación sea sincera y suponga de su parte una actitud de apertura y flexibilidad que permita planear y realizar juntos un proyecto económico-político capaz de obtener el consenso mayoritario del pueblo y garantizar el respeto y desarrollo de la fe y de los valores cristianos del pueblo. El Papa ha dicho que en los proyectos políticos hay que respetar mucho los sentimientos del pueblo. Y yo lo digo pues ahora aplicándolo a El Salvador, donde una propaganda, claro que muchas veces hipócrita, de anticomunismo, señala a ciertas organizaciones, principalmente a las dirigencias, el querer implantar entre nosotros ideologías que de ninguna manera pegan con nuestra índole cristiana salvadoreña. Por eso, el proyecto popular, para el cual se llama a la unidad, tiene que tener muy en cuenta, y como iglesia lo gritaré siempre, el desarrollo de nuestra fe y los valores cristianos de nuestro pueblo. Para ellos, para el proyecto popular, quiero decirles lo mismo que digo para el gobierno, que no bastan las palabras y las promesas, sobre todo cuando se gritan con frenesí y con sentido demagógico. Se necesitan hechos, y por nuestra parte como pastor estaré atento para ver si realmente estos hechos demuestran que las organizaciones populares son capaces de promover esta amplia unidad con las características que acabo de señalar. A estas organizaciones populares y sobre todo a las de carácter militar y guerrillero, del signo que sean, les digo también que cesen ya esos actos de violencia y terrorismo, muchas veces sin sentido, y que son provocadores de situaciones más violentas. Les digo con Puebla que la violencia engendra inexorablemente nuevas formas de opresión y de esclavitud, de ordinario más graves que aquellas de las que se pretende liberar, pero sobre todo es un atentado contra la vida que solo depende del Creador. Debemos recalcar también que cuando una ideología apela a la violencia, está reconociendo con eso su propia insuficiencia y debilidad. A la luz de estos criterios, yo tengo que señalar las violencias y hechos que la Iglesia lamenta, acompaña, se solidariza, sufre. Están tomadas la Iglesia del Rosario, el Externado San José, la Catedral, y se me avisó también de otras iglesias en otros pueblos. Yo creo que puedo decir de estas tomas lo mismo que nuestra YSAX comentó de la toma de la embajada de Panamá por las LP-28. Dijo nuestra emisora, en estos momentos en que la unidad popular busca apoyo internacional, esta toma es un paso en falso que en nada beneficia la credibilidad de las organizaciones populares. Yo diría también aplicando a nuestras iglesias, que en estos momentos en que las organizaciones están llamando a unidad del pueblo, ¿por qué ofenderle los sentimientos íntimos con que nuestro pueblo entra a los templos? Espero que vayan madurando las organizaciones y no hagan juego lo que es tan serio, y que nuestros templos de Dios sean respetados si de verdad estamos con el pueblo al que queremos defender en sus derechos, siendo el más sagrado el derecho a entrar a una iglesia y adorar a su Dios con la convicción de su alma. Pongamos también aquí el capítulo de los secuestros. También son hechos violentos que estorban el proceso pacífico del país. Tengo una carta muy bonita de don José Antonio Morales, que me encarga agradecer a Dios el rescate de su nieto Fidelito, que fue secuestrado meses anteriores. Y él relata la tragedia de que fue objeto. Es angustioso saber que haya hombres con un corazón capaz de hacer sufrir, como cuenta el niño, que sufría cuando estaba en el cautiverio, fue obligado a ingerir narcóticos, y que lo que más le entristecía es que oía decir a esos individuos que si no pagábamos el dinero exigido, lo tenían que matar. Entonces dice él que pensó en su mamá y su papá y en todos nosotros, a quienes ya nunca volvería a ver. En cambio, nosotros sufríamos pena igual al vernos completamente imposibilitados de poder pagar el rescate, y la única esperanza que nos mantenía era un milagro de Dios. Y cuenta él cómo ese milagro de Dios se alcanza cuando hay fe en la oración. Es un testimonio, pues, que yo recojo para ustedes y para mí, de esa confianza que hemos predicado en el Evangelio de hoy. Agradezco, en nombre de los derechos humanos, la atención que el ERP prestó a la súplica de prorrogar el plazo para dar por concluido el caso del señor Jaime Gil Argüello. YSAX comentó: ojalá el ERP sea realista, ya que eso es lo que podemos pedirle ante todo, y acepte las condiciones nacionales e internacionales en que se encuadra su acción. Yo insisto en la urgencia de negociar condiciones posibles para resolver esta penosa situación. La esposa y la familia del señor Gil aseguran que por dar el precio de esa vida son capaces de todo, pero que están en lo imposible, y que a lo imposible nadie está obligado. Ruegan encarecidamente, pues, una negociación que de verdad esté al alcance de la mano. También en este sentido, la familia del señor Dunn, ex embajador de Sudáfrica, expresa a las FPL que agilicen los canales de negociación para terminar con este conflicto. Aseguran que los objetivos de publicidad que se proponían las FPL los han logrado ya, y le ruegan no ser tan intransigentes en reclamar lo que para ellos es imposible, pues prácticamente esta familia no cuenta con el apoyo nacional de su país y se encuentra en situación muy precaria económicamente. Por mi parte, pues, ya que tuvieron la confianza de ponerme de mediador, suplico que se tengan en cuenta estas condiciones y que se acelere esta liberación. También me preocupan los otros casos de secuestros, que por no alargarme, pues, no menciono, pero quienes son responsables de ello, sí les suplico hacer lo posible de que, respetando los derechos del hombre, merezcamos de Dios también que haya soluciones para nuestros problemas nacionales. En este capítulo de denuncias y correspondencia, me refiero también al informe de la comunidad de Tamanique, donde se nos dice que el 14 de enero tres guardias de la libertad entraron a la hacienda San Alfonso, catearon dos casas y otra serie de ultrajes. Y me duele mucho que con la Biblia también se hayan ensañado. La tiró uno de ellos a un lado con palabras vulgares. Familiares del señor José Roberto Quinteros Cortés, perdón, Julio César Quinteros Cortés, que fue asesinado por el ERP, acusándolo de ser miembro activo de la policía política, desmiente esa acusación. En cuanto a que se hacía pasar por Julio César Quintero y que se llamaba Julio César Flores, lo cual no es cierto y hace constar con documentos que trajeron a nuestra oficina. Piden que en esta homilía se corrija esta equivocación que resulta trágica. De parte del UDN, se me suplica también condenar la captura del compañero alcalde de San Cayetano, Ixtepeque, Andrés Isabel Mejía Flores, y su hijo Napoleón Hernández Mejía, por agentes de Guardia Nacional y el Ejército, el día martes 15 de enero a las 2:30 de la tarde en su casa de habitación. He recibido también visitas y explicaciones de su familia, en que ponen de manifiesto la falsedad con que se le acusa y la súplica urgente de darle pronta libertad. El mismo UDN también denuncia el secuestro de Lorenza Guardado, ocurrido el 12 de enero a una cuadra de la Guardia Nacional en San Miguel, así como también denuncia el atropello del estudiante Ovidio Martínez. Llegó más tarde cartas de los UR-19 y de AGEUS pidiéndome denunciar represión de campesinos en la zona de Chalatenango y la lamentable situación de pobladores de Tugurio y de obreros de fábricas cerradas.